COPE Cantabria.
Estar informado.
Acabamos de conocer una noticia de alcance y es que Salud Pública ha ordenado el cierre preventivo de la playa de Galizano por un posible brote de gastroenteritis por rotavirus. La medida deberá mantenerse mientras la autoridad sanitaria comprueba la salubridad del entorno y el control de cualquier vertido o similar que pueda estar generando los problemas detectados y se tomen las medidas oportunas. El brote afecta a un número destacado de niños y parece tener su origen en la contaminación ambiental de dicha playa. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica está realizando la investigación pertinente, ha identificado a 13 afectados, todos niños de entre 1 y 8 años, y aunque la evolución de los casos está siendo adecuada, algunos ya han precisado ingreso hospitalario. Dos de ellos permanecen aún ingresados. Todos los casos refieren a haber estado en la mencionada playa entre los días 10 y 15 de agosto y haberse bañado en una poza que se forma al bajar la marea, una costumbre habitual en niños pequeños, tal y como refieren las familias y recoge la encuesta epidemiológica. Ojalá no tenga mucho más recorrido y todos los menores puedan solucionar los problemas que puedan tener ahora mismo. Esa noticia de portada junto a una jornada más tranquila en lo meteorológico, pero en Santander todavía se habla de la tromba histórica de ayer. Más de 80 litros por metro cuadrado en pocas horas, con calles inundadas, tráfico colapsado y más de 180 llamadas al 112 en apenas dos horas. Aquí en COPE hemos escuchado a la alcaldesa Gema Igual reprochando a la EMET la falta de previsión. ¿Y qué responde el organismo? Pues que ellos siguen a lo suyo, a los datos y al trabajo técnico. Sergio Fernández es el delegado de la EMET en Cantabria.
Nosotros no emitimos alertas, que la EMET se encarga de emitir avisos meteorológicos por fenómenos adversos. Estamos ya un poco acostumbrados, ¿no?, a las críticas y preferimos centrarnos en el debate técnico, ¿no?, de qué es el episodio, qué cantidades se registraron y no entrar en disputas políticas.
Claro, la clave está ahí. Fue un episodio muy raro, sin rayos ni granizo que sirvieran de aviso y con radares que no reflejaban lo que se venía encima. Los avisos, asegura Sergio, se activaron en cuanto se superaron los umbrales.
Fue un episodio muy raro, no fueron tormentas. Lo de ayer fue un episodio de lluvias cálidas, que quiere decir que no hay fase sólida, que no hay granizo en la nube, que eso también nos alerta. Así que eso por radar tampoco nos alerta de que hubiese precipitaciones súper intensas. Como continuó lloviendo y pues dimos un aviso observado rojo. En paralelo estábamos en contacto con Protección Civil avisándoles de cómo va evolucionando el episodio.
Al final, una tromba tan localizada como difícil de prever, que sorprendió a todos y que se cuela ya entre las lluvias más intensas que recuerda Santander, la segunda más importante de la historia tras la gran caída de agua, lluvia torrencial de 1983. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria, son las 2 y 23 minutos. Seguramente recuerdes la llamativa frase con la que el martes Gema Igual desafió a las voces críticas que se oponen a la construcción del aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas.
Y estoy esperando pues a que se construya para tapar muchas bocas y sobre todo para ir desmintiendo.
Pues bien, hoy ha sido el día en el que la Comisión de Defensa de Mataleñas ha tomado la palabra para responder a la alcaldesa. En COPE le hemos preguntado a Concha Calzada si se han sentido aludidos con eso de tapar bocas.
Que no tape bocas, que habrá ideas, que habrá la cabeza. En realidad lo que nos hemos sentido es disgustados, no por la comisión, sino por lo que implica. Una alcaldesa no está para tapar las bocas, está para escuchar a los vecinos. El otro día hemos llenado la plaza del ayuntamiento de gente de todo tipo de ideología y condición.
Gema Igual señaló que no se van a quitar plazas de aparcamiento, que se talarán 9 árboles, pero que a su vez se plantarán 119, que el espacio no será para acampar y sí para aparcar, y que no se va a levantar un muro de 2 metros ni un búnker, algo que la comisión niega rotundamente.
Los muros están en su proyecto. Y hay 3.845 metros cuadrados de pavimento, baldosa y granito. Hay 275 metros cúbicos de hormigón. O sea, se coge el proyecto del ayuntamiento y se ven los datos y ahí está. No lo ha mirado o falsea lo que es una realidad que en su propio proyecto figura.
Bueno, la solicitud de una reunión entre ambas partes está ya tramitada y lo más seguro es que la semana que viene se produzca el encuentro entre ayuntamiento y esta comisión. Veremos si se acercan posturas o al menos se aclaran los puntos conflictivos del proyecto. 2:25, y si polémico es este aparcamiento de autocaravanas, también hay polémica con ese conflicto por el Colegio El Pedregal de Casturdiales. Todo arranca cuando la Fundación Barquín Hermoso, propietaria del edificio, pues dijo que no iba a renovar el contrato de arrendamiento con la Consejería de Educación. Esa decisión abrió la puerta al cierre del centro y el gobierno regional empezó a dar pasos para clausurarlo, asegurando que el alumnado tendría plaza en otros colegios públicos de la zona. La comunidad educativa no lo aceptó. Familias, profesorado, STEC denunciaron falta de transparencia y llevaron el caso a los tribunales alegando que se vulneraban derechos fundamentales. Pese a ello, la consejería mantuvo el proceso de cierre y aprobó un decreto que recogía la supresión del colegio. Ahora el Tribunal Superior de Justicia admite a trámite la demanda contra ese decreto, pero ha rechazado suspender cautelarmente el cierre. El consejero de Educación, Sergio Silva, insiste en que el proceso es completamente legal y que los alumnos tienen su escolarización garantizada en otros centros de Castro.
Todo este proceso se enmarca dentro de unas circunstancias razonables y de normalidad de organizar la escolarización, en este caso en colegios públicos de Casturdiales, y que no responde a ningún otro interés, como interesadamente parece darse a entender. Estamos en un proceso ordinario de escolarización, estamos organizando los recursos públicos de la educación de Cantabria de una manera razonable, atendiendo al derecho a la educación y al bienestar de los menores, que es lo que más nos debe interesar a todos.
A vuelta de pausa te hablo de algo típico de Navidad, pero que ya está en verano, la lotería de Navidad.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
¿Y si este año me toca a mí? Esta es la pregunta que todos nos hacemos cada año, y es que a falta de varios meses, 4 exactamente para el sorteo más mágico de todos, el de la Lotería de Navidad, la gente ya se empieza a animar a comprar los primeros décimos, esperando que este año sean ellos los premiados. De momento, y suele suceder así, la mayoría de los compradores son turistas que aprovechan sus días en Cantabria para acercarse a probar suerte. Cada uno tiene sus preferencias a la hora de elegir número, como nos comenta Iris, lotera de la Administración 10 de Santander.
Las terminaciones preferidas suelen ser el 7, el 5, el 3, mucha gente le gusta el 13 porque es el número de la superstición por excelencia y todos los números gustan, la mayor parte de la gente coge el que le des, al azar.
Al azar. Bueno, algunas de las administraciones ya han repartido algún que otro premio en años anteriores y no pueden evitar emocionarse al recordarlo y también imaginar que les pueda volver a ocurrir. Es el caso de Teresa, de la administración número 13.
Aunque a ti no te toque, pues sientes una alegría, es que no sé expresarlo, es alegría, alegría, porque ya no te digo si conoces al cliente, que hay muchos que a lo mejor conoces porque son clientes de todas las semanas. Entonces, pues maravilloso.
Bueno, pues te deseamos desde COPE Cantabria toda la suerte del mundo si vienes de fuera y aprovechas para estar aquí y comprar ese décimo. Y hablamos de cultura. Ya sabes que hoy en la Campa de la Virgen del Mar actúa para miles de personas el potrillo Alejandro Fernández. Estamos enlazando en verano varios festivales multitudinarios en nuestra región. Magdalena en vivo, Vive la Feria, Reggaeton Beach Festival, Ahora Toca Sonorama, El Negrita. Pero no todos son grandes conciertos. Hay otras propuestas, otros formatos más reducidos, más íntimos, donde la conexión entre público y artistas es más directa y cercana. Y ojo, porque muchos de estos conciertos son gratuitos para el público. Es el caso de las veladas del Hombre Pez en Liérganes, donde esta noche en la Plaza de los Cañones podrás disfrutar de Pancho Varona. O en Liencres, dentro del ciclo Las Noches de Conciertos de Piélagos, bajo la carpa de la plaza. Esta noche es la primera de las dos actuaciones del coro gospel Soul Connection. Y este mismo grupo estará mañana en las fiestas de Argomilla, en la penúltima propuesta musical del Festival Nueve Valles La Verbena. El promotor de esta serie de conciertos es Javier Palacios y nos da las claves para el éxito.
Que la gente va y sin conocerlo se va para casa diciendo wow, lo que hemos visto. La clave yo creo que son estilos diferentes y calidad, y a partir de ahí todo tiene que ir llegando poco a poco. Me sorprende cuando hacemos cosas que tienen que ver con el jazz y con el soul, porque no son músicas fáciles y sin embargo responde la gente muy 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 bien. Que viene gente que está de vacaciones en la zona, se ve que en estos estilos la gente tiene que componer las canciones, tiene que tocar, no está todo pregrabado, no hay autotune.
Bueno, pues es la alternativa que tenemos de música, pero también hay otras propuestas para el fin de semana, el Festival del Tomate de Bezana, las fiestas de San Ginés en Colindres, donde va a haber una increíble marmita, el Mercado Medieval en San Vicente de la Barquera, en fin, muchas cosas para poder disfrutar este fin de semana de agosto. Llegamos a las 2:30 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.